una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Soy a las 7 de la tarde con un minuto y esto es De Genios, Poetas y Locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras que es un súper gusto estar aquí de nuevo en los micrófonos de Radio Universidad con la voz melodiosa, armónica y preciosa de nuestra buena amiga Laura Fisher, quien, como cada ocasión, nos está acompañando con su voz, con su bella voz. Y como siempre, tengo en cabina a mi querido amigo Manuel Canela. ¿Cómo andas, Manuel Canelín?
Muy buenas tardes, con el gusto de siempre y celebrando junto con las mujeres este acontecimiento tan inusitado y tan verdaderamente permanente, que en todo el mundo sea reconocida la preeminencia, porque sigue siendo la preeminencia para mí, de la mujer, y que en todo el mundo haya llegado a la posición que tiene y que va a seguir superándose cada vez más.
Muy bien. Mi queridísima Nancy Rosas, ¿cómo estás?
Muy bien, Miguel Ángel, muchas gracias de nuevo por tu invitación.
¿Cómo andas?
Bien, feliz, contenta.
¿Sí? ¿Cómo te pasaste este fin de semana?
Pues, descansando un poco.
¿Descansando un poco o mucho? Uh-huh. Yo tuve la oportunidad de irme a visitar lo que fue este Festival de la Raicilla aquí en Nuevo Vallarta, donde pues creo que es el segundo año consecutivo en el que se realiza. Francamente, no me dejó muy satisfecho. No estaba muy bien organizado. Llegué a las 2 de la tarde, estuve como hasta las 3, pero en realidad no. Fíjate que no me pareció tan atractivo. Es un mercado, no necesariamente nada más de raicilla. Uh-huh. Pero bueno, hay varios expositores que estuvieron, pero la verdad es que no, me pareció un poco...
El año pasado estuvieron en el cual hubo un festival, ¿te acuerdas?
Sí, hubo uno el año pasado, tengo entendido que les fue muy bien, pero en esta ocasión...
Estuvo muy bien, de hecho, y te acercabas a los diferentes stands que habían... Y te daban una explicación de cada proceso para hacer la raicilla y te daban una degustación y probabas. Y la verdad estaba muy, muy concurrido, había muchísima gente. Pero además la gente no solo iba a vender, sino compartirte, ¿no? Lo que era la raicilla y de dónde venía y te explicaban muy bien.
Pues es una bebida que obviamente se quiere consolidar como una representante de lo que es esta región, particularmente de Cabo Corrientes, donde pues hay mucho raicillero de mucha tradición que ha trabajado y que ha desarrollado esta bebida y que poco a poco a lo largo de los años de ser o de producirse en lugares pues casi ilegales, digamos, porque se hacía en casa, se hacía en los procesos muy caseros, pues hoy poco a poco están encontrando la forma de profesionalizarse para darle la fuerza que, por ejemplo, pudiera tener hoy en día el tequila. Desafortunadamente, es un proceso muy lento. Hay raicilleros que ya están trabajando, generando marcas, generando estándares de calidad y una serie de situaciones que afortunadamente están resultando, aunque todavía es cara. Por ejemplo, una botella de raicilla cuesta unos 600 pesos.
Sí,
no es una bebida económica, precisamente porque no se hace tanta raicilla. Pero tú, Manuelín, tienes más idea, más experiencia.
Bueno, yo casualmente estuve anoche en un velorio de... Desgraciadamente, un amigo muy conocido de Puerto Vallarta, Florentino Carvajal, dueño de un conocidísimo restaurante aquí en la localidad.
Él era raicillero, ¿verdad?
Él tiene una producción muy considerable ya de raicilla en su rancho, El Divisadero, creo que con esa marca.
Su hijo está
al frente de eso y me dicen que están casi a punto de conseguir la denominación de origen.
Ya hay una denominación de origen, creo.
Para eso. Y si ya la tienen, pues es un gran paso, porque internacionalmente ya se empieza a vender este producto. Entonces, de ahí va a pasar lo mismo que con el tequila, que antes de que fuera denominación de origen, pues había una producción totalmente desequilibrada en cuanto a precios, en cuanto a calidad, y hubo...
Pues que es muy barata. Digo, me acuerdo mucho que hace unos 15 años... llegabas aquí y te la vendían incluso en botellas de refresco, muy barata, de a 10, 15 pesos el litro.
Wow.
Y era una bomba si te la tomabas, ¿eh? La verdad es que era una bomba, algo poquitito y te hacía un efecto, no sé si estaba muy pura o no, cuál sería el proceso, pero era
fuerte.
No, hoy en día ya la prueba ya no es tan fuerte, ya tiene menos graduación alcohólica. Ya te permite disfrutarla, ya tiene un proceso más trabajado que le da ese sabor, ¿no? Ya hasta se puede hacer con mezcal, con cócteles. Pero anteriormente recuerdo que incluso un irlandés vino a probar raicilla, lo conocí aquí, fuimos a un festival, y pues con dos vasos tuvo para quedar más que fumigado.
Dos vasos, pues oye, dos vasos es una cosa considerable. Pues,
imagínate cómo quedaría el pobre hombre, que no. Presumía mucho de que en su tierra... el whisky o la bebida que tomara pues era fuerte, que son buenos para beber, pero aquí pues llegó con la raicilla.
Además, estas bebidas son llamadas espirituosas, ¿no? Que son como que tienen un efecto por venir de la tierra que te hace como andar en, pues así, o ponerte muy, muy, muy mal.
Dicen que tiene mayor grado de mezcalina, que es un compuesto que te provoca ciertas... reacciones en el cerebro.
Ajá, como que te pierdas, pero sigas en automático.
Así es. Sí, y bueno, para eso también ahora viene para el próximo fin de semana, si no mal recuerdo, el Festival de la Raicilla.
Otro festival,
pero aquí en Puerto Vallarta, en el Centro Cultural, cual nuestra amiga Marina de los Santos, precisamente, la semana pasada la anunció. Y bueno, vamos a esperar a que nos den un poco más de detalles sobre esto, ¿no? Porque también me acuerdo que hay unas, y tú las debes conocer, Manuel, las famosas damajuanas, unas botellas,
envases
de vidrio redondos.
Forradas con tule o de distintas fibras.
Y en algunas casas viejas de aquí de Puerto Vallarta, estamos hablando muy viejas, de lo que le llamaban el estilo Vallarta, se utilizaban como cubos de luz para que entrara iluminación a las casas.
Ah, ¿como decoración?
Como decoración. Y asimismo, la producción de esta bebida, pues se traía mucho de ahí al cabo corrientes a través de lanchas. La traían precisamente en esas envases denominados damajuanas, que eran una manera muy muy atractiva, muy bonita, digamos, de traerla. Hoy en día, pues ya casi no hay. De hecho, creo que ni debe haber, o muy pocos envases de damajuana.
¿De dónde que
hay? Yo creo que a lo mejor en este Festival de la Raicilla va a haber este tipo de bebidas y un poco la historia, que es particularmente importante esto, que se conozca o que se socialice la historia de esta bebida para que quienes vivimos aquí en Puerto Vallarta podamos adoptarla como una bebida propia, ¿no, mi querido César?
Sí, sin duda es un patrimonio cultural y la consecución de la denominación de origen, pues desde luego es un impulso importante. Desde luego estratégico que el patrimonio cultural encuentra un cauce económico y a través de la denominación de origen, desde luego puede generar una dinámica que impulse a los productores y demás.
Claro.
Pero intrínsecamente sí es una bebida que tiene una historia que podemos considerar para la región ancestral, y el que se conozca en el mundo pues es importante, y además pues sí tiene la ventaja de tener estas oportunidades de mercado global, antecedido desde luego por el tequila, que para Jalisco pues es una bebida de identidad nacional, no solamente regional o del estado de Jalisco, y es importante. Y junto con esto, bueno, ha habido el repunte de otros aguardientes, de otros destilados, el caso de... desde luego de la no solamente de la raicilla, sino del mezcal, se ha venido revalorando en el mercado. Hoy una buena botella de mezcal ronda en los 700 pesos, que equivale pues a un buen en precios, a un buen whisky, a un buen ginebra, un buen vodka.
Y a mí me da gusto que esté teniendo el precio...
Sí, es el precio que se merece, porque además, digamos, el proceso de producción es caro, porque incluye, desde luego, la dimensión del tiempo.
Claro.
Como en el caso del tequila, el tequila es la tequilera Weber, la planta de donde sale el tequila, tiene unos procesos de cosecha que pueden alargarse hasta 15 años y bueno, hay formas de acelerarlo artificialmente, pero demeritan la calidad de la bebida. Entonces, aguantar 15 años comercialmente, pues es mucho. Bueno, pues la tequila, los mezcales, desde luego la raicilla, respetan esos procesos. Claro. Y entonces vale la pena valorarlos en su dimensión, claro, cultural, temporal, el proceso de producción y demás. Entonces, es una bebida que nos puede, desde luego, de la que podemos enorgullecernos, y que, bueno, esta idea, incluso el recipiente, que ya tiene una identidad, ¿no?
Y esto que mencionas del tiempo, pues para los productores es una inversión a muy largo plazo, ¿no? Que tienen que esperar para que salga.
Entonces,
a la
todo
luz.
Eso tiene, digamos, comercialmente, bueno, está la urgencia de capitalizar de inmediato, pero si uno tiene la paciencia y uno reconoce el valor patrimonial de la bebida, cada peso que uno pague por la raicilla, por el mezcal, por el tequila, lo vale, ¿no?
Así es. Bueno, este Festival Tamajuana, Festival de la Raicilla en Puerto Vallarta, ya tiene 4 años de realizarse, al menos aquí en la ciudad, y bueno, con una serie de actividades artísticas y culturales, pero también la Secretaría de Turismo de Jalisco está realizando diversos esfuerzos porque en algunos eventos de promoción turística se dé a probar esta bebida, no solamente nada más el tequila, sino también la raicilla, para también empezar a generar nuevas alternativas que permitan pues variar la oferta cultural y de atractivos aquí en Puerto Vallarta, ¿no? Perdón, de Jalisco y Puerto Vallarta en general, y particularmente aquí en Cabo Corrientes, que es donde precisamente ha habido hay una mayor producción de esta bebida, y que, bueno, esperemos que muy, muy pronto empiece a mejorar y a caer en el gusto de las personas, aunque eso sí es limitante el precio. El precio es muy, muy limitante. Pero bueno, todavía hay quien puede ir a Corrientes a comprar.
Sí, pero además vuelvo a insistir que una idea es, ay, me parece caro, ¿no?
Ajá.
Pero si lo ponemos en proporción, realmente a veces, lo que pasa, por ejemplo, con una pequeña obra de arte local que no tiene toda la filigrana de Hollywood o algo así, uno dice, no, esto es muy caro, pero en cambio uno está dispuesto a pagar muchísimo más dinero por cosas que carecen de ese valor intrínseco, por lo menos desde el punto de vista cultural. Y entonces uno está dispuesto a pagar unas cantidades extraordinarias por cosas que se hacen en serie, ¿no? Uh-huh. Y en cambio estos procesos que son lentos, que son manuales, que no evaden la técnica para darle su tiempo a cada cosa, empieza a ser como desvalorizados, ¿no? Entonces, bueno, esta cantidad y calidad de autenticidad, pues tiene un costo, ¿no? Y ojalá y la gente supiera que cuando lo paga, no le están viendo, no le están dando gato por liebre.
Sí, ¿no? Si te pagarías una resilla de 700 pesos en lugar de comprar, digo, sé que no tomas, pero en lugar de, no sé, un tequila de 300.
Lo que pasa es que, bueno, mira, por ejemplo, en el caso del tequila,
es una cuestión de gusto.
Hay que ver que, por ejemplo, el tequila, digamos, como debe ser, con en la producción que lleva tanto tiempo, que la cosecha lleva también tanto tiempo, la tequilana Weber no se hace de un día para el otro, todo eso lo vale. Pero también hay procesos químicos que aceleran las cosas y le mete uno piloncillo, azúcar, etcétera, etcétera. Y entonces salen unos tequilas así maravillosos que se consiguen rápidamente, baratos, pero claro, que en realidad no responden a toda la tradición y a toda la autenticidad que implica la pureza de producción de tequila. Entonces, hoy estamos invadidos de 500 marcas de tequila,
claro,
pero de las cuales podríamos desechar algunas porque utilizan recursos tecnológicos, químicos,
claro,
que abrevian los procesos y que, desde luego, por eso son más baratos, pero que no usan el 100% de agave, etcétera, no, etcétera. Y entonces, pues ese es, para el no conocedor o para el no experto, digamos, frente a un tequila de 700 pesos la botella, frente a una de 150, dices, bueno, no, pues si ambas son tequila, pues mejor pago 150. Pero quien puede apreciar, se dará cuenta que si paga 700 pesos, cada centavo de esos 700 pesos merece la pena, ¿no? Y en el caso de la raicilla, igual, ¿no? Si es un proceso adocenado, edulcorado, si meten, digamos, tecnología así como de ficción, y entonces producen unos alcoholes combinados con cosas así para sintetizar, pero pues no lo vale.
Sí, me parece que en la feria hay como para de todos los presupuestos, y creo que nadie se va sin su raicilla.
Uh-huh. No sé lo que te digo. Mira, por ejemplo, hay algunos que me acuerdo que son hechos no con todo este tipo de, porque lo que les aumenta mucho es el pagar las marcas, el pagar el envase, los permisos, sí, claro, el envase, todo la eso caja, no es lo mismo eso, pagar sí, una marca hecha, que eso hace que tu costo se te eleve a 700 pesos, a no tener que pagar todo eso y hacerla de manera natural y tenga otro precio. En ese sentido es cuando no necesariamente es que esté mal hecho un producto, es que no paga los determinados costos de producción, claro, que implica el etiquetaje, hacienda, todo eso, ¿no?
Pero también todos esos costos que se pagan están formalizando el asunto. Entonces, cuando uno paga eso, está completamente seguro de que el producto corresponde a lo que está ofreciendo, ¿no? Entonces, hay veces que uno puede creer que se ahorró porque no está pagando un precio artificial, pero también está recibiendo un producto espurio, ¿no? Entonces, bueno, la idea de tener una denominación de origen es garantizar que los procesos se hacen respondiendo a los procedimientos institucionalizados, y entonces eso da una garantía de que cuando uno paga una raicilla de 700 pesos, los 700 pesos están garantizados porque hay un proceso auténtico. No,
pero
hay,
eso también es un
no hay falsedad,
pretexto comercial,
¿no?
Para aumentar,
bueno,
el costo.
Pues,
pero bueno, son 7:17, ya 18. Ya, bueno, mi querido
no,
George está muy desesperado por el corte. Hacemos una pausa y regresamos con nuestro buen amigo Arturo Dávila para que nos platique más sobre este festival de Dama Juana.
Súper.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
De la tarde ya con 21 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y nos pusimos a platicar acerca de algunos personajes aquí, como el pájaro. Oye, ¿cómo se llama el pájaro? Nunca lo sabemos.
Jorge Cortés Sánchez.
Jorge Cortés Sánchez es todo un personaje aquí en Puerto Vallarta, en su restaurante Los Pajaritos. Es un lugar muy, muy tradicional, uh-huh, en el cual, pues,
delicioso.
Es uno de los lugares, creo que más tradicionales de Puerto Vallarta.
Deja que
no
hable,
sé qué otro haya.
Maravilloso.
Y iba a haber un evento bien interesante, nos comentaba Arturo.
Sí.
En el cual se va a juntar otro vallartense.
Así es.
Joven. Que Joel
Ornelas,
quien es propietario de un restaurante nuevo acá que se llama Tintoque, y que van a unir talentos, ¿no?
Claro.
Lo estudiado con lo, ¿cómo le llaman? Lo empírico.
Sí, de hecho.
Y es una combinación atractiva para este festival.
Sí, gracias por la invitación. Pájaro representa como la cocina tradicional. De hecho, él no le gusta, o sea, él, con toda esta nueva, toda esta movida de los chefs y todo, él siempre dice: yo soy cocinero tradicional, yo no soy un chef. Y Joel representa como el ala de los chefs.
La nueva generación.
La nueva generación, chico de 30 años, 30 y pocos, que, bueno, que es un,
o sea,
un artista.
Nosotros,
como ustedes.
Sí. Lo que pasa es que nosotros estamos como dobleteados.
Jóvenes, pero viejos.
Y tú tripleteado también.
Yo tripleteado.
La invitación a Joel y a Pájaro fue un poco haciendo esta analogía de lo que pasa ahora con la raicilla, ¿no? Que es... la raicilla es lo que hablaban antes, ¿no? Toda esta discusión de la tradición, de estos procesos no necesariamente controlados, medidos, estandarizados, pero bueno, pues es como estos chefs o cocineros que agarran la sal y le echan y saben a puro ojo, ¿no? Con la nueva generación que está con todo el conocimiento, todas las técnicas, toda la parte esta de educación. Joel tiene una experiencia en Europa también muy importante. Y ellos además tienen una relación cercana, entonces, y yo he estado muy cercano a esa relación. Entonces, yo les dije, pues me parece que es natural que dos cocineros que están cada uno en su ámbito, pues en el peak, digamos, de sus restaurantes, se junten y hagan la comida que se regala en la noche inaugural el día viernes 13 a las 7 de la tarde en el Instituto Vallartense de Cultura.
Este viernes 13 es la gala inaugural.
Sí, la gala inaugural comienza a las 6:45 la recepción, 7 comenzamos con el evento. Y Joel y Pájaro, bueno, estarán regalando, digamos, una comida muy rica. Ya tenemos un video donde Joel y Pájaro explican lo que van a cocinar. Está en el canal del Puerto, en el Instituto Vertense Cultura, en las redes sociales, para quien quiera investigar más sobre lo que se va a dar. La gala inaugural es el día 13, luego tenemos sábado 14 y domingo 15. Y pues están todos invitados. Comida. Los tres días, el día inaugural es una comida que auspicia el instituto y regala a la comunidad a la que se acerca. Y ya los otros días son stands que venden comida. También La Raicilla, generosamente Memo Wolf, el chef Memo Wolf de La Lulú y de Barrio Bistro, y Arre Corazón, que es su marca, nos está regalando raicilla para la noche inaugural. Entonces también la raicilla se va a regalar. Y habrá también un espacio donde Memo prepara mixología para personas que quieran pagar por un trago de mixología. Perdón.
Oye, Arturo, ¿y en este espacio habrá posibilidad de conocer o que el público conozca o conozcamos más acerca de la historia de la raicilla?
Mira, justamente me parece muy... si vamos por partes, la noche inaugural es la inauguración formal de protocolo es el día sábado a las 12 del día en el instituto, en la explanada, con todos los stands montados, pero la noche anterior es el evento cultural que aglutina como a la comunidad y a la gente que quiere y aprecia la raicilla por varias razones, desde las familias viejas, las familias que vienen de Mascota, del Cerro, las familias que vienen de la costa. Entonces la idea es que queremos como arroparlos, y el programa de este año tiene una charla raicillera, la llamamos, que vienen 5 maestros raicilleros tradicionales de Cabo Corrientes.
¿Quiénes son?
Mira, don Abigail Rodríguez produce una raicilla exquisita. Don Alberto Hernández de La Gorupa, que es Camino a Tegua, un rancho que está al lado izquierdo, que también produce una raicilla muy buena. 2 hermanos del Refugio Xochitlán o la congregación, que son los hermanos García, es don Guadalupe y don Miguel.
Tino.
Jorge Carvajal, hijo de recientemente, Carvajal. Fallecido don Tino. Jorge va a estar como uno de los jóvenes y van a estar dialogando con los dos cronistas, con Manuel Gómez y con Eduardo Gómez. La idea es una charla donde los cronistas les tiren los buscapiés, que son muy buenos para eso. Ya tuvieron un primer acercamiento con los maestros raicilleros en la Hacienda Divisadero, propiedad de los Carvajal, y fue muy divertido. Y bueno, la idea es que hagan hablar a estas personas que son finalmente los guardianes de la tradición, que tienen historias que no solo van en torno al destilado, al mezcal, sino que son, bueno, es un paisaje entero lo que cuentan, tradiciones, canciones, bueno, lo que vaya saliendo. Es una charla muy relajada con estos personajes, y lo que nos interesa a nosotros desde el instituto es el registro, porque...
Javier Dueñas también acá en San Sebastián del Oeste, produce, su tío de él.
Bueno, esta vez estamos solamente enfocados, es que ahora les digo, ahora les pongo cómo está el equilibrio. Siempre intentamos tener algún, o sea, como cuidado con los símbolos, digamos, ¿no? Tenemos la parte de la raicilla y de la charla con la costa, pero la música del día viernes la pone el mariachi Navidad, que es un mariachi de gran calidad y además muy querido en la región y en Vallarta, pues ya ve que somos una mezcla de montaña y mar, entonces las familias aman el mariachi Navidad. Entonces queremos que la música la aderece la montaña, la charla la ponga la costa, que es un poco la raicilla.
Pero aparte hay, entre raicillas hay una raicilla de un tipo en la parte de Cabo Corrientes, la otra es diferente a la de San Sebastián del Oeste, son dos especies o tipos
diferentes. La de raicilla, hecho,
Dueñas hizo un libro, ¿no?
La altura. La...
Dueñas, señor Dueñas hizo un libro.
Tiene un libro, sí. Tiene un libro.
Muy, muy interesante. De hecho, lo vino a presentar aquí.
Miren, yo... a nosotros, digamos, desde el instituto nos impulsa el cariño y por la cultura. No somos expertos. Yo soy un aficionado a la raicilla, pero tampoco me considero un experto. La raicilla de la montaña, ese día lo vamos a poder saber, pero la raicilla de la montaña se hace básicamente con lechuguilla. Y en la costa hay 5 tipos de agaves distintos y cada uno pues produce una raicilla distinta. Entonces la costa tiene una variedad diferente que la de la montaña, y ahí radica una de las diferencias, además del alambique que se utiliza para la destilación, que me parece que eso desde la cultura, creo que nosotros somos muy respetuosos desde la visión cultural de lo que estamos haciendo, es decir, cuando hablamos del alambique y que las personas de la montaña hablan del árabe, y cuando hablan los de la costa, el filipino, estamos hablando absolutamente de la historia, claro, ¿no? Entonces, nos interesa mucho como enfatizar en eso. Es decir, la raicilla, la bebida y la fiesta está por añadidura, ¿no? Nos interesa como recalcar los aspectos culturales que esta bebida tiene y que nos dan identidad, que finalmente es la visión del festival. Poder mostrar a una comunidad, sobre todo local, primero local, porque al tener un producto que nos ha... Bueno, yo soy más joven, pero yo desde que soy niño está en mi casa, porque mi familia es de mascota y del refugio, entonces soy perfectamente raicillero en cuanto a conceptos, digamos. Pero a todos los vallartenses, la gente que ha crecido y que se ha afincado aquí, conocen la raicilla. Entonces es como darles elementos para que la puedan valorar de otra manera y no solo desde el solo trago y, pues bueno, la fiesta y que siempre es muy divertida.
Y como que ojalá se llegara a convertir en un símbolo de identidad, ¿no?
Yo creo que esa es la apuesta. Y hecho ahora con lo que habla el doctor de la denominación de origen. Entonces son esfuerzos en muchos sentidos, comerciales, pero también desde una cuestión de una marca y de un elemento que englobe ahí a toda una región. Porque son 16 municipios los que entran en la denominación de origen. Uno es... lo interesante de la denominación de origen es que está Nayarit. Y Nayarit no es que produzca, nunca produjo. Hay algunas historias ahí de algún espacio, alguna taberna que destiló, sino es su papel fundamental en la comercialización. En la noche inaugural, el día viernes, se dan 2 reconocimientos a la tradición raicillera. Ese reconocimiento busca distinguir a personajes, sobre todo mayores, porque la raicilla se nos está yendo en el sentido del conocimiento, con una generación que ya va de salida, y nos interesa como dirigir, digamos, la luz y decir, estas personas son importantes para la tradición y aunque se vayan, es importante tener su testimonio y darles un momento de reconocimiento. Estará reconociéndose 2 personajes de Cabo Corrientes, si gustan podemos hablar más de eso, pero 2 personajes y a lo que iba con el tema de Nayarit es que ambos coinciden en cómo se comercializaba cuando eran muy jóvenes ellos, hace 70 años, la raicilla toda en Yelapa era donde más vendían en Yelapa, la mandaban a Yelapa y ahí se pagaba. Y es porque de Yelapa salía hacia Nayarit y se sacaba cuando había la prohibición de la raicilla, por ahí de los años 50 que estaba prohibida. Entonces Yelapa fue el puerto de salida para toda esa época de prohibición y Nayarit funcionó como la gran puerta de salida de la raicilla y por eso Eduardo Gómez tiene muchas charlas en torno a los apellidos que están en Cabo Corrientes, en Nayarit, pero que no existen en Vallarta, por ejemplo, porque la misma raicilla producía movimientos, una economía familiar, que había gente que se iba para allá para recibir y de ahí. Entonces, es la visión cultural de un
eso
elemento.
Eso es interesante, claro. Eso es lo que se va a rescatar, se va a buscar rescatar.
Siempre lo hemos intentado, claro. Y resumo, perdón, rápido, hay 3. El Foro Damajuana, que siempre se llevaba a cabo dentro del auditorio del instituto, este año sale y se va, el CUC tiene una charla el día viernes a las 9 de la mañana, con una bióloga que se llama La Ciencia Detrás de la Raicilla, es una bióloga muy reconocida, Dana de Cabrera, Toledo, viene de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara también, ella trabaja con mezcales de muchísimo tiempo. Tenemos en el Tecnológico de Vallarta, tenemos 2 charlas de Jorge Carvajal hablando de la denominación de origen y todo el impacto cultural, social y económico.
¿El día?
El día jueves, en las 9 de la mañana, y el día viernes, a las 9 de la mañana, y el día jueves, un día anterior, en la Vizcaya, tenemos a Memo Wolf con su proyecto de la raicilla y la cocina, y a un mixólogo que se llama Dan Rodríguez. Y el resumo, el jueves en Vizcaya, viernes en Cook y mismo viernes en Tec Vallarta. Y en el, olvidé, en el Tec viene una chica que se llama Zulema Arias, que sí, ella sí. es del proyecto Bat Friendly, que es un movimiento que está ganando mucha fuerza de mantener el equilibrio ecológico, biológico de los agaves a través del murciélago.
Así es, son 7:33. Hacemos una pausa para seguir platicando con Arturo Dávila, subdirector del Instituto Vallartense de Cultura.
De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
En el marco de Un Día Sin Mujeres, en representación de Alejandra Rodríguez, de Sociedad Animal, me presento. Buenas tardes, mi nombre es Rodolfo Maya. Y hoy hablaremos de Un Día Sin Abejas. Como dijo Albert Einstein, las abejas son muy importantes para el desarrollo del hombre, ya que sin ellas el 60% de las frutas y verduras que hoy consumimos desaparecerían al no ser polinizadas. Según la ONU, las abejas polinizan hasta 170.000 especies de plantas. Una sola abeja puede producir una cucharadita y media de miel a lo largo de su vida. Se estima que entre 235 y 577 millones de dólares de producción anual de alimentos a nivel mundial dependen de la ayuda de las polinizadores. ¿Te parecen datos importantes? Imagínate un día sin ellas. Se calcula que las poblaciones de abejas y reservas de miel han disminuido drásticamente desde 2015, a causa de las temperaturas extremas, inundaciones, sequías y otros fenómenos consecuentes del cambio climático. Holanda ya tomó acción y convirtió 316 paradas de autobuses en refugios para abejas. ¿Qué podemos hacer? Cuidar nuestro planeta, no contaminar. Plantas como lavanda, girasoles milenrama, equinácea purpúrea y romero son algunas plantas que pueden armonizar tu jardín y ayudarlas a realizar su tarea. No las mates, cuídalas. Que tengan buena tarde. Síguenos en Facebook.
Mascota. Venir,
tengo el compromiso. 7:38, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y muchísimas gracias a nuestros amigos de Animaleros por darnos esta cápsula que estuvo muy interesante para conocer la importancia de las hembras en el mundo animal. Y bueno, continuamos con nuestro buen amigo Arturo Dávila, subdirector del Instituto Vallartense de Cultura, con quien estamos platicando acerca precisamente de este interesante tema de la raicilla y su manera en cómo se está, pues de alguna manera rescatando, ¿no? Y bueno, no sé cómo lo van a hacer este rescate. ¿Van a documentarlo todo? ¿Va a grabarse? ¿Van a escribirse libros, artículos? ¿Cuál sería la manera en cómo se va a hacer?
Creo que nosotros, como una institución pública, en el área de cultura, velamos, la directora está convencida, muy convencida de esto, de nosotros somos como unos testigos, pero tenemos al servicio, digamos, de este trabajo que hacemos, herramientas que nos permiten, sobre todo yo creo que la documentación. Nosotros no somos necesariamente expertos, somos interesados genuinos en los procesos culturales y tenemos como herramientas que nos permiten capturarlos. Yo así lo veo. Con el tiempo se verá si se editan cosas que vengan pues como curadas por alguien o por varios que saben de temas, pero así como la raicilla, pues tenemos un montón de, con todo el proceso del salado, por ejemplo, pues hay mucha documentación.
Claro, fíjate que es una de las cosas que más me ha llamado la atención y creo que es bien importante y bien profesional la manera en cómo el Instituto Vallartense de Cultura y también el Canal del Puerto están rescatando un montón de actividades, historias, incluso historias del pópulo, digamos, vallartense sobre la ciudad y la manera en cómo se han manejado la comunicación social, aunque no tengan tanto ese apoyo, ha sido bastante, bastante digna, rescatable y loable. Por ejemplo, me llama mucho la atención cómo tuvieron la inteligencia de transmitir, por ejemplo, cada una de las presentaciones de los libros, que permite a muchas personas que no tuvimos oportunidad por trabajo, por lo que sea, en mi caso, por ejemplo. Estoy escribiendo en mi empleo, pero tenía al mismo tiempo la oportunidad de estar viendo a través de las redes sociales el desarrollo y la presentación de un libro. Y eso es bien, bien importante, ¿no? Porque aparte claro. Está al acceso de la comunidad. De hecho, con la nueva página que se hizo del Instituto de Arte y Cultura, hay una mayor facilidad para poder acceder a ese tipo de contenidos que son interesantes y que bien servirían para que profesores particularmente le compartieran a sus alumnos y pudieran entender o conocer un poco más acerca de la historia de este espacio, sobre todo en esta época en la cual, digo, Puerto Vallarta siempre ha sido un lugar de migrantes y en el cual cada migrante o cada oleada de migrantes está generando una nueva identidad. Y entonces el hecho de tener este tipo de material que conserva las tradiciones y las raíces de este espacio para que los nuevos migrantes que vienen de alguna manera lo adopten y lo tomen como un símbolo de identidad, pues sería padrísimo, ¿no? Para generarnos esa identidad de apropiarnos, digamos, Puerto Vallarta, porque de repente me da la impresión que como hay gente que viene de fuera, o venimos de fuera, que no quieren tanto al puerto, pues no lo hacen como propio y no lo cuidan y no lo quieren, ¿no? Como hacía el doctor Cifuentes. Claro. Que lo que no se conoce, no se quiere, y lo que no se quiere, no se cuida.
Claro. Sí, yo siento que la visión desde el instituto es señalar, seleccionar, resaltar aspectos de la vida cultural pasada y presente de la ciudad. La Raicilla es un proceso que a nosotros en el instituto nos preocupa, pero también nos interesa aprender. Yo, afuera del área de comentarios, hay muchas cosas que hacemos desde usando el ejemplo de la Raicilla, que es lo que nos tiene ahora juntos, pero sí nos interesa aprender más de algo, porque también nosotros, nuestro cargo, digamos, esto que es pasajero, pero somos ahora servidores públicos, pues implica que uno tenga cierta información y cierta información en torno a temas. Y lo que nos posibilita la festival, en este caso, o lo del estero, o lo de la Feria de la Lectura, es entre todos generar terrenos donde todos podamos acercarnos y aprender y crecer un poco más en nuestro bagaje y en nuestra cultura. La Raicilla es un elemento que tiene todas las cualidades para, sin duda, definirnos como una cultura local. O sea, tiene lo que hablaba antes, lo árabe, lo filipino, pues la nao de China, 250 años, un tráfico constante, es el comercio más, hasta ahora, el más largo en la historia de la humanidad. No ha habido un comercio más largo que la nao de China o el galeón de Manila. Y a partir
Además, los barcos durante la dominación española que fueron a las Filipinas se hicieron aquí.
Se construían.
Son astilleros que la corona propició para que salieran desde la Playa de los Muertos. O sea, claro. Sí tenemos una conexión importante que nos remite precisamente a esta cultura centenaria. Claro. Y estamos hablando de 3-4 siglos en la que, si uno busca las conexiones, las va a encontrar. Claro. Y eso es parte de la historia cultural. Y como bien lo señalaste, o sea, la inteligencia, digamos, de tener la visión de conectar el pasado con el futuro para que las generaciones de ahora pues tengan unos referentes acerca de la riqueza de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, hablando de la identidad, es una identidad de frontera. Y de frontera quiere decir de puertas abiertas, es decir, la gente llega porque están las puertas abiertas y de la misma manera puede irse. Pero en esa circulación se genera este tipo de referentes que los que eventualmente nos quedamos. Yo vengo de la Ciudad de México. Nací en un lugar que ya no existe. Oye. Pero tengo casi 20 años aquí
y ya mis hijos son vallarcenses. Hoy nació. Ah, no, que nació. Que un día como hoy nació hace 4 años, 5 años.
Sí, sí. Ya. Alexei, 15 años, qué bueno que estás aquí.
¿15 años? ¿Tan rápido?
Sí. 15 años. O más, se graduó el mismo día que él, ¿no? Entonces, felicidades. Eso ya te hace Vallarta, nos está.
Ya tienes también un patito aquí. Salada.
Sí, ya tengo un patito salada, ¿no?
Felicidades, Alexei.
Compartir.
Felicidades, Alexei. Felicidades a mi familia que vino a festejar este asunto. Y a mi sobrina Dana, que en unos días más cumplirá también 15 años. Entonces tengo dos quinceañeros en el festejo y debo de subrayar que en esta fecha tan significativa, por la forma en que se movió la idea de la presencia y de la ausencia y demás, que debiendo estar en el festejo de mis niños de 15 años, estoy aquí en el programa con muchísimo gusto, pero no siento que los abandone, sino como que es una extensión y que me permite publicar desde aquí la idea de que tiene 15 años y que mi familia vino a festejarlo desde la hoy inexistente Distrito Federal, ¿no? Y cuya prolongación es la Ciudad de México.
Yo que celebro 40 años también de algo parecido, ¿no?
Ah, no, celebraste 10 años de matrimonio.
Bueno,
10 ¿no?
años de
lo más, ya se nos iba a escapar soltero, pero no. Sí, 7:45, hacemos la última pausa de este espacio y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos.
Siete de la tarde ya con 48 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y seguimos platicando con nuestro buen amigo Arturo Dávila, quien es el subdirector del Instituto Vallartense de Cultura, quien nos está platicando acerca de este festival Dama Juana de Raicillas. Y bueno, que aparte obviamente de la raicilla, de estas pruebas que definitivamente no me quiero perder, que de pajarito con este Joel Ornelas, también hay un buen espectáculo musical, ¿no?
Sí, digamos, el festival son 3 días, una noche y 2 días completos. Viernes se abre con esto que hablábamos antes, y se cierra con un concierto que me parece que es bastante significativo, porque estamos hablando del mejor, o sea, mejor quizás es muy discutible, pero el más importante formación de son jarocho nacional, que se llama Mono Blanco, Grupo Mono Blanco, del puerto de Veracruz directo. Ellos son un grupo que rescataron la tradición no extinta, porque existía, digamos, en la cultura popular del estado de Veracruz, pero la documentaron. Y de hecho, digo, no voy a ahondar en eso porque es un tema totalmente diferente, pero son tan importantes que, por ejemplo, hace 2 años, 3 años, el premio bibliófilo de la FIL se lo dieron a Juan Pasco, que Juan Pasco es Mono Blanco, es de los originarios de Mono Blanco, y es el Gutenberg mexicano, es el primero que editó a Bolaño, Octavio Paz, y Viventa Cámbaro, con una prensa vertical al estilo Gutenberg, y él es Mono Blanco. Él inició Mono Blanco. Mono Blanco tiene esta idea de registro, justamente. Ellos van con don Arcadio, ¿cómo fue la palabra? Eso fue el apellido. Sergio.
Bueno, don Arcadio.
Sergio.
No, es que iba a decir Sergio Licito Vertense, mi compañero Sergio, ahí se me fue la...
Sergio Rojas,
seguramente me estará matando porque él sabe muy bien. Sergio, ahorita hablamos de eso. Ellos documentaron la tradición con este hombre mayor y rescatan los versos, los publican. Juan Pasco hace impresiones tipográficas increíbles, están de hecho en Google Docs, los pueden documentar, todos los versos originales. Y entonces a partir de ahí viene el nuevo resurgir del Son Jarocho con grupos tan populares como los Cojolites ahora, o Caña Dulce y Caña Brava, Son de Madera. Pero Mono Blanco es muy importante en la tradición del Son Jarocho. Antes de Mono Blanco, el día domingo, Mono Blanco cierra el festival, 2 horas de música, y además ellos imparten un taller, porque digamos que por condición Mono Blanco, así como vienen a dar un concierto, ellos tienen que dar sí o sí talleres, porque es la manera en cómo ellos transmiten, es un proyecto comunitario, entonces transmiten la tradición del son, los versos, las décimas, la música.
¿Y eso también se puede ver por redes sociales?
Estamos justamente cerrando el día del taller, seguramente será el sábado, yo creo, en gratuito, en el instituto, vamos a ver el lugar y todo, pero es una convocatoria abierta porque ellos no, es parte de su trabajo, digamos, de lo que ellos vienen a hacer, sí o sí tienen que dar talleres.
¿Y el mariachi Navidad?
Mariachi Navidad es el día viernes en la noche, el día de la apertura de la Gala Inaugural. Es una fiesta, digamos, de la comunidad cultural de Vallarta. Están todos invitados, gratuito. Todos los eventos son gratuitos, no hay ningún cobro. La música es muy importante porque de esa manera hemos entendido que también se abre el festival a unos públicos distintos. Es decir, la tradición, si nos vamos a la mera tradición, quizás estaríamos llenos pues de mariachi, de música, no sé, música más popular, pero entendimos también desde el año pasado, hicimos unos experimentos, trajimos a un grupo de música, de un grupo de jazz buenísimo que se llama Cienfuegos, que están tocando ahorita los mejores festivales de jazz del país, donde Guadalajara. Y fue exquisito estar escuchando un muy buen jazz, de hecho era un jazz experimental, pero como, suena muy pretencioso, pero lo que se me ocurre es como maridar la fiesta raicillera con música que no necesariamente la asociamos a la raicilla, pero finalmente es generar atmósferas placenteras, digamos, ¿no? Que uno siempre tiene una música y una idea de fiesta. Entonces vamos por, tendremos grupos de, tenemos una hora de bolero. Vamos a hacer que el bolero esté tocando en la explanada, o sea, es decir, van a ir caminando y tú vas a irle pidiendo una canción, no es una cosa de concierto en un escenario, igual que los palitos, es un grupo, una formación norteña tradicional.
La trova tradicional yucateca.
No, los palitos son norteño, chirrines, digamos, pero son de mascota. Esta es también la música de mascota, es una formación muy muy querida en mascota, igual que el mariachi de Navidad, ellos bajan, tocan 2 horas en el festival. andando por allí para que alguien le pida una canción y los tocan con micrófonos para que se escuchen todo el espacio, pero vamos a bajar como a disolver el escenario y hacer que la gente un poco conviva con la música de manera tradicional. 2 horas de banda
en la explanada,
2 horas de banda, una banda sinaloense, digamos, pero lo único que estamos haciendo ahora es priorizar la música. Queremos que sea solo viento, solo música tradicional, como cuando va uno un jaripeo y está escuchando la banda con los sones y con...
No muchas trompetas.
Puro vientos. Entonces, vamos a tener, perdón.
A ver, no, sí, ahora entonces, obviamente parte de estas actividades culturales de difusión,
sí.
¿Me decís que va a haber venta de alimentos?
Hay un área de bebida que damos prioridad a la raicilla y también hay 2 de cerveza artesanal. Porque es importante también darle a la gente, pues no mucha gente le gusta la raicilla tanto tiempo, entonces a veces se la campechanean con una cervecita, y tener una cerveza que sea de buena calidad, esos son áreas de bebidas. Tenemos un pulque también, unas chicas que están haciendo pulque muy rico, en fin, tenemos un área de bebidas. Y luego tenemos el área de comidas, tenemos helados artesanales, Memo Wolf con Barrio Bistro, el que el año pasado triunfó, con sus tortas de cochinita pibil, hay carnes, cortes de carne, hay una variedad de comida.
¿Cuántos hay aproximadamente?
Tenemos, ahora iban 7, 8, lo que caben.
Lo que voy es que, puestos. Por ejemplo, me llamó mucho la atención, y esta es una opinión muy personal, sí. Particular de Miguel Ángel Ocaña, de que fui el fin de semana pasado a ver esta cuestión del supuesto festival de la raicilla aquí en Nuevo Vallarta, que me pareció que tenía todo menos de cultural. Era como un mercado de venderte todo, ¿no? Pizzas, cualquier cantidad de productos que no tenían realmente nada que ver con la cuestión de la raicilla, ¿no? Utilizando nada más el nombre como una manera de vender un mercado que pues realmente a mí me pareció muy alejado del supuesto objetivo que tratan de venderlo, ¿no? En un evento meramente comercial que pues eso deja mucho que desear. En lo particular, hablo a mi nombre, sí. Deja mucho que desear. Y me llama mucho la atención, o menos me llama más la atención el hecho de que haya eventos de este tipo en el cual sí se destaca este interés no comercial de generar un conocimiento y empatía sobre una bebida emblemática, digamos, de la región, como lo es la raicilla, ¿no? Donde, a ver, recuérdame un poco el programa. Empiezan a las 7 de la noche el próximo viernes.
Viernes, sí.
Donde va a haber una degustación en mano a mano, digamos, entre Pajarito y Joel Ornelas.
Sí, una charla raicillera, uh-huh. Maestros raicilleros y los cronistas de Vallarta y Bellabanderas. Tenemos los reconocimientos a la tradición raicillera, que son estos 2 personajes que les decía. Marechi Navidad. Tenemos bebida de raicilla de R Corazón, ese es el día viernes. El sábado tenemos un acto protocolario a las 12 del día, marimba, música de marimba a las muy temprano, una música muy fresca. Luego tenemos música latinoamericana con grupo Tajín. Tenemos 2 horas de la música de la banda, banda Manantial. Y después, aquí es importante, el día sábado estamos apostándole a 2 grupos más frescos, más juveniles. El año pasado ya hicimos unos vínculos con Colima, nos interesa como vincularnos con la costa, y Colima es la zona mezcalera, digamos, por excelencia del occidente, es el mezcal de Colima es de lo mejor, y nos vinculamos a un grupo que se llama Bobuí, son jóvenes, han tocado en Vallarta solamente en Casitas Maraica, en un proyecto artístico que tienen allá, uh-huh. Tienen una calidad muy buena, y es música fresca, indie pop, muy, muy, muy agradable. Creemos nosotros para el tema de la raicilla, y tenemos un grupo de reggae también que es de Manzanillo, de chavos muy jóvenes que no han venido a Vallarta,
completísimos,
que nadie los conoce, digamos aquí no, pero nos interesa mucho como además vincularnos como a un vecino que estamos aquí a 4 horas, estamos en Colima, y que tiene una cultura local muy
interesante. Pero sobre todo ofrecer variedad, ¿no? No siempre lo mismo que de repente llega a cansar, sino tener esa variedad, esa oportunidad de probar nuevos productos musicales que te permitan pues esa riqueza, ¿no?
Y vincularlo a una experiencia que es, la raicilla es la estrella, ¿no? Digamos, vamos a tener, ahora sigo con el domingo rápidamente, pero es muy importante, le comentaba aquí a Nancy, nosotros, el festival sí cumple una parte comercial, desde luego, o sea, no genera ganancias al instituto, solamente para intentar equilibrar los gastos, que son muchos, y también los que pagan un stand están interesados, por supuesto, en ventas, y eso es totalmente legítimo y lo promovemos. Pero también los municipios, nuestros municipios hermanos, que son los municipios de la región que produce raicilla, traen a sus productores, ellos no se les genera ningún costo, de hecho los ayuntamientos los apoyan para que vengan, es un acuerdo entre ayuntamientos, y le comentaba antes, Mixlán, por ejemplo, va a traer 10 raicilleros con muy buena raicilla, que nunca había venido Mixlán con tantos. Entonces, tenemos como toda esta variedad, a la par de los stands comerciales, tenemos los stands de gobierno, que viene Mixlán a hablar de la Feria del Hongo, y además de aprobar la raicilla, que es como ellos maridan también su raicilla. Entonces, es toda una visión cultural regional. Esto está aderezado con la música. Entonces, el día domingo, para terminar, tenemos en la mañana, a las 12 del día, el trío Madrigal, que es un trío de boleros muy rico, Los Palitos de Mascota, Mariachi Nuevo Continental a las 4 y media de la tarde, y ahí empieza Ampersand, que es un grupo muy muy popular, muy conocido de la Ciudad de México. Kevin, uno de los dos, es del Pitillal.
Aquí lo hemos tenido varios.
Están triunfando ahorita absolutamente.
Gran calidad musical.
Y después cierra Mono Blanco, que además no es casual, porque Ampersand también es son jarocho, y están felices de poder alternar, porque va a haber, seguramente esperamos un fandango de cierre muy interesante.
Muy
bien. Entonces, bueno, ahí los esperamos el día viernes, sábado y domingo en la Isla del Cuale, Instituto Vertense y Cultura de Damajuana, cuarta edición.
Así es. Bueno, mi querido César Gilbert, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Si no, se nos atraviesa un puente. ¿Sí? ¿Hay puente? No me digas. ¿En serio,
sí,
George?
Sí, puente. Sí, va a haber puente. Es por el día de administración.
Bueno, ya el presidente López Obrador los va a quitar. Manito Canela.
Pues también muchas gracias de estar con nuestra visita, que fue tan ilustrativa y tan completa y tan mexicana la celebración, gracias, del tequila. Esperamos que llegue a ser tan conocido como el tequila.
Querida Nancy.
Gracias. Muchas gracias por la invitación, y pues el domingo vamos a ir a este festival.
Arturo Dávila, gracias.
No, gracias a ustedes. Un saludo desde
la Marina. Miguel Ángel Ocaña Reyes se despide. Gracias, George Q. Hasta la próxima.
Con gusto, sí, ¿no?
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.